Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Este viernes ya, estamos a viernes 3 de mayo del año 2024. Gracias por sintonizar Radio Metrópoli al 11:50 de amplitud modulada. Nosotros iniciamos Forma y Fondo y los saludamos con el gusto de siempre. Ojalá estén teniendo una muy buena mañana. Nosotros aquí con ustedes, como siempre, en este privilegio de tener contacto, intercambiar información y además siendo viernes, pues compartirles ya nuestro sondeo que pueden encontrar en este momento en nuestras cuentas de la red social X, @jonasjal, @mariomunoz_. Enseguida lo abordamos. Primero, quiero enviarles saludos muy cordiales, con los mejores deseos de que se encuentren bien, que sus objetivos, sus proyectos salgan adelante y sobre todo que gocen de salud. A quienes nos oyen desde su casa, desde su lugar de trabajo o si van conduciendo, si nos dejan acompañarlos mientras tienen sus trayectos aquí en la ciudad, en calles y avenidas, ya sea que solo se trasladen o si son conductores de plataforma o del taxi convencional, ya saben, aquí como siempre muy atentos, tenemos el chat activado, nuestros números en cabina listos para recibir sus mensajes. Hay mucho de qué hablar, además pretendemos más adelante tener una breve entrevista que les puede resultar muy útil en términos de orientación y conocimiento en medio de este proceso electoral. Y pues a todos los que están en el entorno donde sigue el incendio, ánimo, hay que tomar las recomendaciones de la autoridad, evite las actividades al aire libre, cuídese del humo y la quemazón. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Que tenga un excelente fin de semana. Va a estar deportivo el fin de semana, Jonás.
A ver, Mario, ya comenzaste con la agenda sport. Cuéntanos, pues, ¿qué va a haber?
Primero, el Canelo juega, juega mañana. Pues sí, sí juega.
Es juego, Mario. Muy redituable el jueguito, ¿no? No me he informado en esta ocasión de cuántos millones es la bolsa, pero no debe ser una cosa pequeña. Déjame googlearlo. ¿Qué más hay aparte del box, Mario?
Bueno, a ver, de entrada creo que hay que remarcarlo. No es como antes cuando peleaba Julio César Chávez que paralizaba al país. No sé si se acuerdan, ¿eh? O sea, era, va a pelear Chávez, paren todo.
Eran otros tiempos, Mario.
¿Qué eventos deportivos eran que te paralizaban? ¿La selección mexicana?
La selección mexicana también en el pasado llegó a ser, digo, no es que sea poca cosa hoy.
Hace más de 20 años.
Pero ciertamente...
Sí es poca cosa hoy, Jonás. La verdad es que... No, Mario. Qué mal... Qué mala representación dan los jugadores.
No hablemos de la calidad de los resultados y demás. Pero quiero decir, sí jala mucha gente. Aunque ciertamente... Yo recuerdo, no sé si serían nuestras percepciones de juventud, de adolescencia, ciertamente sí paralizaban, ¿no?
No, en serio, o sea, era quietos todos, salías a la calle todo vacío. ¿Qué pasó? Pues, una de dos, o está jugando la selección mexicana o está peleando Julio César Chávez. ¿Qué otro evento era de ese tamaño?
Híjole, Mario, yo recuerdo mucho que hacíamos una tremenda laraca hablando de automovilismo con un piloto, Adrián Fernández.
En la IndyCar.
Que no era ni siquiera de Fórmula 1.
Era la previa a la Fórmula 1 en IndyCar.
Pero
¿sí?
Qué argüendazos se armaban, ¿no?
Ana Gabriela Guevara en su momento llegó a paralizar.
Claro. Nada más que pues, sus apariciones eran muy esporádicas.
¿Qué más?
Por el tipo de competencia. Y ahora también anda paralizando, pero el deporte...
Se
queda con la lana.
A los deportistas que no los deja competir a nivel internacional porque no dan apoyos.
Oye, te tengo el dato. Digo, tómenlo con la reserva del caso. Es una información que se la adjudica Juan Carlos Cedeño. Se publicó el 2 de mayo. Pues está reciente, es de ayer. Dice que la bolsa del Canelo, o sea, lo que va a ganar el Canelo Álvarez por la pelea, cualquiera que sea el resultado, son 35 millones de dólares. No, pues sí, como dijiste tú, ¿va a jugar?
No, pues yo sí me ponía como costal por uno nada más, no 35, por un milloncito de dólares, dele.
Mario, te van a dejar maltratado, ¿qué importa?
Nos hacemos una cirugía si quedamos al rato hasta más guapos, no le hace.
Bueno, pero, pues ahí fíjese, está el dato.
Se va a poner buena porque se calentó la pelea, porque ahí se cantaron un tiro... El Canelo y Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya es como el promotor. Y casi le dice ladrón, ratero. Hay de otros promotores.
Bueno, qué exitoso también ha sido ese individuo, Oscar de la Hoya.
¿Como deportista? Hombre,
como deportista y como negociante de deportes.
Bueno, no ha tenido...
Bueno, ha ganado 10 veces más como promotor que sí, lo que ganó como deportista.
Pero yo no le conozco, no sé, a que haya descubierto a un gran boxeador,
Pues no es lo que le interesa, creo yo. Más bien lo que le interesa es organizar peleas con famosos.
Me estaba acordando el otro día, Oscar de la Hoya le ganó a Julio César Chávez, ¿no? Ya en su etapa final.
Sí.
Que era cuando decía el niño Golden Boy,
el boy, niño de oro. ¿No?
Era buen peleador, sí tenía buen punch.
Bueno.
Bueno, la última pelea contra Mayweather, que Mayweather creyó que iba a ser un día de campo y tómala, ya le andaba. Se fajó, pero con todo. Pero bueno, creo que mañana sí alcanza a paralizar cierta parte de la población, porque hay una expectativa de este Munguía, que
Jaime Munguía,
es un buen boxeador, vamos a ver de qué tamaño está. Yo digo que ya comienza como la debacle del Canelo,
comienza, Mario, ya tiene ratito.
De que ya comienza ya a una despedida, ¿no? Pero, pues no sé, sí me interesa irla a ver, creo, a algún lugar, ahí echar una botanita, Jonás.
Muy bien,
pues, lástima que tú vas a estar en Puerto Vallarta, pero pues...
¿Cómo ves, Mario? No, ya para esas horas creo que ya...
Ah, no, igual y vienes en camino.
Ya venimos de regreso.
Pero bueno, entonces está la pelea del Canelo contra Munguía, y luego va a estar el Gran Premio de Miami.
Otra vez automovilismo.
Checo Pérez va a estar buena. Y luego vamos a tener... ¿Hay un receso de fútbol?
Sí, están en estos encuentros para definir a los últimos que llegan.
Los últimos dos, ¿no?
Ya toca el juego Necaxa Pachuca.
¿Y el otro?
El otro ya pasó. Ah. Ya terminó.
Entonces, pues se va a armar la carnita asada.
Mario, hay que buscar el pretexto. Pues si nos quedamos nada más con política, no motiva.
Y tenemos el debate mañana a las 5.
A las 5 mañana.
Con la gran pregunta de, ¿tregua o con tubo?
Pues mira, ya que haces mención, déjenme darle lectura al sondeo de viernes que les estamos proponiendo y que tiene que ver justamente con ese evento, que dadas las condiciones, pues va a ser el más llamativo en toda la actividad político-electoral. Es el tercero de 4 de los debates aquí entre los candidatos a la gubernatura. Los saludamos en forma y fondo, Metrópoli 1150, sondeo de viernes. Llega el tercer debate 2024 en elección por la gubernatura de Jalisco. Hay tensión entre los candidatos desde el segundo debate y quejas presentadas. Enseguida les damos cuenta de esas quejas. ¿Quién será el mejor en el debate? Pregunta que les hacemos, breve, concisa, obviamente con 3 opciones de respuesta, estrictamente, pues empezando por el tema de lo que es el orden alfabético, no queremos generar ninguna suspicacia. Claudia Delgadillo, Laura Haro, Pablo Lemos. Al momento llevan pocos votos, tenemos apenas 4 minutos de haber compartido el sondeo. El 80% de votos es 75.9 a favor de Pablo Lemos, 6.9 a favor de Laura Haro, 17.2 a favor de Claudia Delgadillo. Pues bueno, ya hemos hablado hasta el cansancio de esto, creo que el tema de los debates pues está increciendo. Lástima que luego pasan las elecciones y vuelven a caer en el olvido hasta que regresa otra vez un proceso electoral, se vuelven a organizar algunos debates y los primeros suelen ser muy malitos, ahí luego van mejorándolos en el camino. Yo espero que sea un buen espacio de intercambio de ideas y, como lo comenté ayer brevemente, Mario, dado que se le va a dar la voz a menores de edad, con preguntas de menores de edad, niños y adolescentes, pues que también los candidatos se luzcan en conocimiento de lo que requiere la población infantil. Y dejaba pendiente, tampoco es mucho que abundar, el tema de las quejas presentadas. Les quiero recordar que Claudia Delgadillo, la candidata de Morena y los partidos en la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó primero una queja señalando que había violencia política de género.
En el INE también la batearon, ¿verdad?
En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pues dijeron que no había lugar para la queja porque no encontraban materia de lo señalado por Claudia Delgadillo. Lo turnaron al Consejo General del INE y también ahí dijeron, pues no es ni competencia ni corresponde. Entonces eso quedó en puntos suspensivos. Entiendo, y así lo anunciaron, que iban a llevarlo también al Tribunal Electoral después de haber acudido a los organismos electorales. Veremos si eso se concreta y luego, pues ya dados los dos antecedentes, pues ya sería muy raro que que el Tribunal Electoral lo considerara. Pienso, ¿eh? No conozco el proceder de los magistrados ni tampoco la integración de la queja. Pero, no sé, me da la impresión como de que ya dejaron ese tema por la paz. Porque ya empezaba a costarle más en la imagen pública a la candidata que al propio candidato acusado.
Oiga, que por cierto, a ver, dos temas importantes. Uno tiene que ver con política y el otro tiene que ver con los choferes o quienes conducen vehículos. Pero espérenme, ese es un paréntesis. De entrada, en ese paréntesis, saque por favor su licencia de conducir y vaya viendo la fecha de caducidad, porque ahorita le voy a decir algo. A ver, en temas políticos, ¿recordará aquella iniciativa 3 de 3?
¿Cómo no, Mario?
Pues ya activaron una, se llama 3 de 3 por la integridad Jalisco. ¿Cuántos candidatos se inscribieron? ¿Como 6,000? 6,000 y
sí,
tantos,
sí,
¿no?
Sí, 6,000 y fracción.
¿Cuántos crees que se han anotado para subir sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses?
Pues conociendo la integridad, el respeto, pues que unos 5,000, Mario.
¿5,000 qué, pesos?
No, 5,000 candidatos.
Ah, no, pues no, Jonás, ni que vivieras en dónde. En Dinamarca.
Ay, ¿no estamos mejor que en Dinamarca?
No, todavía no, ya casi.
Ah, me engañaron.
Ya casi. Oiga, nomás hay 5. Lo que me llamó la atención es...
6,000.
Kumamoto el otro día se tomó una foto que se iba a inscribir que se iba a anotar a este ejercicio y pues yo nomás no lo veo en la plataforma. En la plataforma está Pablo Lemus, Juan José Frangé, Verónica Delgadillo, Nayeli Díaz Robles y Silvia Denise Cobian Osorio. No tengo la menor idea quiénes son Nayeli ni Silvia. Son priistas según el logotipo de su partido.
¿No aparece cuál es su candidatura?
Pues bueno, seguramente
que
sí.
Si lo vas desplegando, pero ciertamente no son conocidas.
Dígame, ¿quién? Vamos a meternos a sus patrimonios. Ellos quieren, ¿eh? Nadie, es voluntario.
No, bueno, Mario, es que de eso se trata.
¿Te interesa saber cuánto tiene Frangé?
Cuando estábamos con la discusión de la famosa casa, ¿te acuerdas? Cuando acusaba a Pablo Lemus a Claudia Delgadillo de la casa y dimos pues espacio para las entrevistas correspondientes, pues bueno, mi argumento yo lo sostengo. Si alguien aspira a ser gobernante, pues creo que los ciudadanos tenemos el derecho de saber quién es en sus posesiones, ¿no? Y sobre todo lo que siempre nos ha generado desconfianza, Mario, históricamente a los mexicanos, y por eso es el origen de estas declaraciones. Queremos saber si un político que llega a algún cargo se enriquece de manera sospechosa o ilegal, de plano, porque pues es algo que forma parte de la historia de la política en México. Por eso deben transparentarlo. Y pues bueno, estás viendo entonces la declaración
patrimonial de ingresos de Juan José Frangé. Es un formato tan raro lo que han hecho. Antes en los principales o los primeros era tan facilito como dar con las declaraciones y que no te metieran en confusión.
Pues casi en una sola página venía todo, ¿no?
A ver, propuesta, declaración fiscal, es que estaba en la declaración fiscal, declaración de intereses, declaración patrimonial, vamos a ver qué.
Que la declaración de intereses también es muy importante.
Pero está bien simulada, ¿no?
Porque, Mario.
Pues ni modo que digas, reporto que mi cuñado le estoy vendiendo del ayuntamiento.
Ah, bueno, pues debiera ser así, pero claro que... Bueno, yo no quiero acusar a los que ya la presentaron, de por sí poquitos. No quiero dudar de ellos a priori, pero ciertamente me imagino que hay muchas maneras de tratar de evadir la presentación total de tus bienes y de tus intereses.
Ay, me estás llamando la atención lo siguiente. Yo creo que se equivocaron, porque cuando te vas a bienes, allí se incluyen las casas, ¿no?
Pues bueno, si es bienes.
Bienes,
bienes,
dice.
Bienes muebles y bienes inmuebles.
Bienes inmuebles no posee Juan José Frangé, vehículos tampoco, menaje, y luego bienes muebles, menaje de casa, pues nomás tiene algo de 250,000 pesos.
O sea, casi es como el presidente, pues, trae 200 pesos en la bolsa, en la cartera,
sí,
y
no,
ya.
No trae nada. Está raro, no sé si se equivocaron o no, pero a ver, en el caso de Pablo Lemus, vámonos a bienes, tiene un terreno, un local comercial, una casa y un terreno, tiene un automóvil, un automóvil, una camioneta, y menaje de casa. Vamos a ver si tiene sus, a ver qué tiene. No, pues
cuenta. Pero no dice montos.
Va, electrodomésticos, muebles, ropa y ay, pues te incluye hasta los calcetines, pues qué, eso qué.
Bueno, Mario, ahí de calcetines a calcetines.
De los del tianguis, pues sí, 20 calcetines por 10 pesos.
No, bueno, no es tan económico, pero sí te encuentras 3 pares por 60.
A ver, bueno, no es la gran revelación, pues creo, incluso él ya había dado desde hace mucho tiempo su declaración. Vamos a ver si tiene billetes, Verónica Delgadillo. Vamos a ver. Bienes, tiene su casa, su automóvil. Ojalá, dice obras de arte, vamos a ver qué tiene. Obra de arte, 40,000 pechereques. ¿Qué tendrá un...?
Pues a lo mejor es un bono de la escultura Árbol Adentro, la que está ahí en Independencia
no,
y Paseo Alcalde.
No menciones esas cosas, no he desayunado y tú con esos adefesios.
Bueno, Mario, pues es que también, honestamente, no es que 40,000 pesos los obtenga uno todos los días, pero... Obras de arte de 40,000 pesos, no es así como que mucho, ¿no?
En joyas que tiene algo de 20,000, una cadenita ya vale eso, ¿no? Otra obra de arte por acá, 140,000.
Ajá, no, se ve. Pero que... ¿la detalla, la describe?
No, nomás
nada, dice... ¿Nada, solo dice obra de arte?
Valor de adquisición.
No, pues bueno.
Obra de arte, contado, la pago de contado.
Ajá.
Y menaje de casa, verás que tiene... Pues sí, muebles, electrodomésticos y accesorios, 140,000. No, pues ya eso con un refrigerador de los buenos se te va la lana. Y pues no está tan interesante que digamos.
Pues no revela mucho, Mario, no revela mucho.
Pero pues si quieren, aunque sea...
Pero es de acceso universal.
Sí, o sea,
cualquiera que puede entrar y ver esto.
Estaría bien, no sé por qué no se ha subido Laura Haro ni esta Claudia Delgadillo. Debería.
Pues deberían todos, Mario.
El Chema Martínez dice que es un apasionado de las obras de arte.
Ah, no, yo también. Nada más que si yo hiciera una declaración, pues no me ibas a encontrar ninguna. Pues apasionado de las obras de arte, casi todos, ¿no?
Que ni el cuadro de tercera dimensión que uno hizo en la primaria.
No, ya sé.
¿Se acuerdan de esos cuadros que había de tercera dimensión que le ponías que es silicón y no sé qué tantas cosas? A mí me quedó uno muy bien.
Yo por ahí lo que pude haber conservado, pero creo que con el paso de los años se agotó, era la torrecita de petróleo que hacíamos para con palillos y plastilina.
El aniversario de la expropiación.
Para el aniversario de la expropiación. Pero fuera de eso, creo que no más.
Llegabas a la escuela y ya se te había caído. Ay, perdón, pero terminó siendo una granjita en lugar de la torre de Pemex.
Ya, bueno, había quienes éramos un poco más ingenuos. ¿A poco tú la hiciste? No, me ayudó mi mamá. Ah, entonces la calificación es para ella. Señora, no le ande haciendo la tarea al muchacho, por sí.
A ver, una vez nos dejaron hacer en una cartulina un dibujo por una conmemoración, no me acuerdo de qué. Y tengo un hermano que pinta muy bien y me lo hizo. No, o sea, arrasando en la primaria, arrasando. Que dice, ¡ajá, talentazo! ¿Lo puedes repetir?
Mario Muñoz. Fíjate. Picasso.
Pero dice, ¿lo puedes repetir? ¡Ajá!
No, pues sí. Si no es fábrica, en serio, oiga.
Y ahora sí que le va a responder. Ay, son de esas cosas que se dan una sola vez. Si quieren, si no, me la llevo.
Pues bueno... ahí está la declaración 3 de 3. ¿Cuál es el sitio web, Mario, donde cualquiera puede entrar y ver? Triste y también diría yo indignante que habiendo más de 6,000 candidatos registrados solo en Jalisco, sean tan poquitos los que hayan presentado su declaración.
Y que se sometan estos 5 ahora sí que la crítica, eso, lo que sea de cada quien, hay que darle su valor, ¿no? Porque igual muchos dicen, ay, no te creo que no tengas nada, o no te creo que tengas tan poco, o no te creo que tengas mucho, pues ¿por qué no? Pero en este caso, sí se requiere de cierto valor para animarte a publicar lo que tienes.
Pues a cumplir con lo que la sociedad pide.
Y para los otros, pues si fuéramos por el lado de que hay que votar por los que transparentan sus bienes, pues van perdiendo todos casi, ¿eh? Okay. Porque de 6,000 y tantos a que nomás 5 hayan subido ya a la plataforma, ya estuvieran moviendo las manitas. De todos modos, pues en ocasiones es pura simulación, pero aunque sea, denos un piso para partir de ese piso. La página es
http://www.
Jalisco3D3 2024.org.mx. Va de nuevo. https://// Jalisco.3D3 2024.org.mx.
El 3 es el número arábigo, hay que precisarlo. Sí. 3D3.
Lléguele para que se divierta un ratito, si no tiene nada que hacer, bueno, ahí puede ver. Ese es el tema político. El otro tema, ¿ya sacaron su licencia de conducir?
Ya, Mario, ya la saqué.
A ver, dime de tu fecha de caducidad, por favor.
Es noviembre de 2025. Todavía aguanta. No, ya está. Ya
a
está
ver,
cerca.
A Silvia. ¿Usted, Silvia, en controles? 8
de julio del 2024.
Ah, ya se le va a vencer el 8
de julio.
Julio.
O sea, usted está rasguñando que los tránsitos le digan, señora, oríllese a la orilla y mochila, si no,
Tiene unos meses.
¿Un mes? No, junio ya es el próximo mes.
Pero es julio, su vecino.
Ah, julio.
Le queda un tiempo.
Voy a lo siguiente, fíjese. Hace como un año le pregunté al director de licencias del gobierno del estado, cuántos conductores tenían licencia y cuántos no tenían licencia vigente, que debían refrendar. Y me llamó la atención porque me comentó que un millón no tenían ya su credencial vencida. Se me hizo mucho.
¿Un millón de conductores?
Pensemos que hay 4 millones de conductores. Sí, y sí, un sí. Millón, tú dices, no, maestro, es muchísimo.
Pues es una cuarta parte.
Pues ayer que actualizamos el tema me fui para atrás, porque ya son 2 millones de choferes o automovilistas que no tienen vigente su licencia de conducir. O sea, es 1,904,000 para ser preciso.
O sea, 2 millones, Mario.
Póngale.
Bueno, pero Mario, ¿ya viste cuánto cuesta la licencia?
¿Cuánto?
La de automovilista, 963 pesos.
Ay, ¿no le pierden?
La de chofer, aquí en el sitio web del gobierno del estado, también 963 pesos.
¿Y el refrendo?
La de motociclista cuesta 491 y para los conductores de transporte público y privado en todas sus categorías, 1,170.
Espérate, pero si yo quiero refrendar...
Sí, es un costo menor. No, tiene que ser un costo menor, pues ¿cómo? Si el refrendo debe ser un poquito menos. Esto es para obtener la licencia, o es decir, el trámite por primera vez. Renovar, este es el refrendo. De 963 pasa a 854.
Ay, gracias, Gracias, señores diputados.
Esa es para automovilista y chofer. Si eres motociclista, obtenerla te cuesta 491, refrendarla 464.
Bolas.
Y si eres conductor de transporte público o también privado, de carga, te cuesta 1,069 pesos sacarla y 1,069 renovarla. Ese creo que puede ser un motivo que te explique por qué aumentó el número de conductores que andan con su licencia vencida.
Oiga, tenga mucho cuidado, porque si comete una infracción vial, lo paran, le piden su licencia, la tiene vencida, es una multa de 3,257 pesos. 3,257 pesos. O sea, pasaría este fin de semana sin caguamas ni botana.
Cada quien habla de lo que le gusta, ¿no, Luis Durán?
Yo no tomo caguama.
Bueno, no, creo que es una carga bastante fuerte.
Qué impresionante, ¿no? Las cifras. Casi 2 millones de choferes con licencia vencida. Oiga, pero pues haga un ahorrito, yo creo que sí hay que renovarla.
Pues fíjate, Mario, digo, finalmente es una reflexión que me brota así a lo rápido. Si no tenemos la garantía de que las personas se sientan incentivadas para tramitar su licencia de conducir, pues menos para que los vehículos tengan su seguro, para evitar más daños.
Que lo que pasa, ¿no? Que nada más uno de cada 3 vehículos está asegurado.
Y quién sabe, a lo mejor ya disminuyó. Es que todo cuesta mucho. Pero ya prometieron la verificación
Cero.
Cero pesos. Digo, porque era la licencia, el seguro, el refrendo, la verificación. Ya párenle,
lotería.
Muchachos.
Lotería.
Oh, pues ya, dejen que tome uno aire.
Híjole. Háganos llegar su comentario, llamada telefónica o a través del WhatsApp. Ya estamos listos. Vamos a dar una pausa. Regresamos con más temas.
Bien, ya estamos de regreso. Les recuerdo que está el sondeo en nuestras cuentas de la red social X. Revisamos rápidamente cómo va el resultado. La pregunta, ¿quién será mejor en el debate? El debate, el tercero de cuatro que habrá entre los candidatos a la gubernatura. En este momento la votación, Claudia Delgadillo tiene el 15%, Laura Haro el 19% de los votos, Pablo Lemus el 66%. Ahí sigue el sondeo, más adelantito, si el tiempo nos lo permite, revisamos algunas de las opiniones que se están compartiendo. En este momento saludamos con mucho gusto a Guillermo Torres Quirós. Él es el director nacional de Saber Votar. Estuvo ayer por aquí en Guadalajara. Nosotros lo enlazamos para esta entrevista telefónica. Guillermo, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad para poder platicar esta mañana con ustedes.
Bueno, el día de ayer, Guillermo, en una conferencia en la que estuvieron medios de comunicación, representantes de diferentes sectores sociales, pues usted dio a conocer esto que ofrece el sitio web de Saber Votar y el trabajo de esta organización. Saber Votar nos ofrece conocimiento sobre los candidatos para tomar una decisión el 2 de junio. ¿Es así? Denos más detalles.
Sí, es correcto. Es una plataforma que nace en 2016. Tiene un objetivo, que la ciudadanía conozca la trayectoria, la semblanza, los datos personales y las redes sociales de los distintos candidatos a los distintos cargos de elección popular, desde presidente de la República, gobernador, senador, diputado federal, diputado local, alcalde. Y lo que hacemos nosotros es que hacemos una investigación sobre 10 temas de interés general. Y lo hacemos en torno a 29 preguntas muy concretas, cuya respuesta es una respuesta binaria, es un sí o un no. Esta investigación de estos temas que tienen que ver con seguridad, con transparencia, con educación, con libertad de expresión, con economía, con medio ambiente, entre otros temas. Y esas preguntas, lo que hacemos nosotros en esta investigación es ver qué declaraciones o cómo se ha comportado en sus redes sociales el candidato de cualquier partido. Y lo que hacemos es hacer esa investigación. Y además le damos la opción a los candidatos de que llenen ese mismo cuestionario de 29 preguntas para plasmar ahí su opinión de cada uno de ellos. Así que esta plataforma lo que busca es darle a la ciudadanía información, porque hay una realidad. A veces no sabemos nosotros ni siquiera quiénes son nuestros diputados, ni cuál es nuestra sección electoral, nuestro distrito. Entonces, esa página ayuda a dar esta información, porque además podemos buscar a los candidatos por municipio, por sección electoral o por geolocalización.
Aquí estoy navegando mientras lo escucho en el sitio web. Le comparto a los radioyentes, es el sitio web Saber Votar, así tal cual, todo pegado, .mx. ¿Y están todos los candidatos, Guillermo?
Sí, estamos en procesos. Empezamos del cargo del Ejecutivo Federal y así vamos desplazándonos a los distintos cargos. Obviamente ahorita seguimos en el proceso porque es una chamba grande, estamos hablando de que lo estamos haciendo a nivel nacional, no solamente es para Jalisco. Entonces, bueno, sí es una gran cantidad de información, estamos hablando de más de 100.000 fichas, entonces estamos por etapas, pero estamos por terminar de subir toda esa información para que la gente pueda de alguna manera poder consultar la opinión de los candidatos en estos temas.
Bueno, estaba revisando, vamos por municipio, Jalisco, Guadalajara, y luego además te da también la opción de revisar la sección electoral. Da clic aquí si no conoces tu sección, esa también la podemos consultar en nuestra credencial del INE. Y ahí ya aparece la información, podemos consultar entonces candidatos a diputados locales, federales y todos los demás. Y notaba también, Guillermo, que hay una oferta en el sitio web donde si te inscribes, te van a mandar el 2 de junio la encuesta de salida a las 6 de la tarde.
Sí, tenemos una alianza con la Casa Encuestadora Parámetro. Vamos a hacer esa encuesta de salida para el día de la elección, para que a nivel nacional tengamos dos resultados que vamos a proyectar, la Presidencia de la República y también el Congreso Federal. Entonces, efectivamente vamos a tener eso. Y también otra cosa importante, vamos a ser difusores del programa
Cámara de Resultados Preliminares. Ya lo hicimos en la elección del Estado de México y ahora estamos en el proceso ante el INE para ser difusores del PREP. Entonces, estamos, digamos, de alguna manera tratando de estar presentes en diversos espacios con la información para que la ciudadanía tenga pues esos datos importantes, porque es el futuro de todos nosotros, ¿no?
Una pregunta, ¿son totalmente imparciales? O sea, ¿ustedes no están fomentando votar a favor de alguien? ¿Es meramente información estadística y de información de candidatos?
Es correcto, es la información, ya cada quien puede decidir por quién votar. Incluso, a lo mejor, si no coinciden con nuestras preguntas, pues puede votar de forma distinta. Es decir, si ven que los verdes los pueden cambiar a los rojos. Vamos, lo que estamos nosotros dando es información. Ya cada quien decide por quién votar en lo particular, pero lo que queremos darle a la gente son datos, es información, porque la verdad es que nos perdemos en este mundo y lo estamos haciendo de una forma amigable para que la gente pueda navegar de forma sencilla y tener este encuentro con sus candidatos.
Guillermo, ¿qué tantos candidatos acceden al formulario y lo llenan? Porque, bueno, hace unos momentos aquí nosotros revisábamos la declaración 3 de 3. Hay 6 personas registradas de más de 6,000 que se inscribieron en alguna candidatura. Me queda la impresión de que de pronto los candidatos no tienen mucho interés en darle seguimiento a estas iniciativas ciudadanas. ¿Ustedes qué experiencia están viviendo?
Es correcto, es así. Vemos, y por eso venimos aquí a Jalisco para presentar la plataforma, poner mayor énfasis, para que los candidatos se den cuenta y los ciudadanos puedan exigir que los candidatos contesten el cuestionario. Por desgracia, efectivamente, no es una gran participación, no hay un gran entusiasmo del candidato. Yo creo que el candidato baila hawaiano, ¿no? Se está bajando de un lado para acá, para allá. Y entonces, pues de alguna manera, pues nos invitamos a que una cuestión así. Por desgracia, no lo hace la gran mayoría, pero es interesante porque se convierte en efecto dominó. Precisamente ahora que venimos hemos tenido la oportunidad de coincidir con algunos candidatos y cuando ya se los pide directamente, ninguno se ha negado. Todos nos han estado contando de todas las fuerzas políticas, de la Alianza Fuerza y Corazón, de Movimiento Ciudadano, de Sigamos Haciendo Historia.
Te estoy viendo el resultado de un ejercicio de los que compiten por Casa Jalisco, la gubernatura. Y por ejemplo, viene unas que se llaman insignias y dice, por ejemplo, Pablo Lemus a favor de la vida, Claudia Delgadillo a favor del aborto, Laura Haro a favor del aborto. ¿Esto le respondieron ellos a ustedes?
Es parte de nuestra investigación. Las insignias los ponemos para sintetizar algunos temas que son polémicos, porque no solamente está ese tema. Incluso se cambia la pañoleta verde o azul, que es que se distingue si están a favor o en contra del aborto. Pero también está, por ejemplo, si están de acuerdo con el ejército en las calles, con el tema de educación o con el tema del medio ambiente. Entonces esas insignias son para resumir incluso todavía más la postura que tienen en las preguntas. Pero esas son en torno a nuestra investigación. Son las declaraciones que han hecho al respecto en la trayectoria de vida.
Ustedes tienen una preferencia electoral y también una evaluación general. ¿La preferencia electoral cómo surge?
La preferencia electoral es la compulsa de las encuestas que están autorizadas, es importante mencionar, ante la autoridad electoral. ¿Por qué? Porque puede haber muchas encuestas, Patito, pero hay que recordar que tanto en el caso de el INE como el Instituto de Participación Ciudadana de Jalisco, existen, dentro de la propia ley, condiciones para registrar las encuestas, entre otras, presentar la metodología y los resultados de esas encuestas. Entonces, hacemos nosotros una compulsa, tomamos en cuenta los resultados que se han dado, que han presentado ante los que han autorizado, digamos, ante la autoridad electoral, también haciendo una distinción. No podemos contar al mismo tiempo manzanas y peras. ¿A qué me refiero? Hay encuestas que se hacen con, hoy en día, aparatos telefónicos, robots, y esas que se hacen a domicilio. Entonces, en nuestra compulsa consideramos esas. Ahora, también hago la aclaración que la estamos cambiando constantemente, y dos, que solamente son una fotografía. Sabemos que las encuestas son una fotografía y pues, el día de elección las encuestas no votan, los que votan son los ciudadanos, pero sí queremos dar de alguna manera esa información, solamente información
general de cómo están las preferencias electorales.
Entonces, en este indicador de preferencia electoral, Pablo Lemus está por arriba con 43%, le sigue Claudia Delgadillo con 39% y Laura Haro con 14%. Hasta allí sería como un indicador que medible. Y luego tienen otro que se llama evaluación general. ¿Qué es evaluación general?
Es el resumen de las preguntas, de las 29 preguntas de la investigación que acabo de comentar. De esas 29 preguntas, dependiendo de la respuesta que van dando, es como se va logrando el tema de la calificación, que en este caso no es definitiva, porque si se dan cuenta, hay varios grises, hay varios temas, hay varias preguntas que nunca han hecho ninguna declaración el candidato. Pero aparte, si ellos llenan el cuestionario y ya van respondiendo de forma directa, puede cambiar de alguna manera la calificación. Esta, digamos, es solamente la primera parte, que es la primera parte de la investigación.
Y aquí Laura Haro está en primer lugar con 51%, segundo lugar Pablo Lemus con 44%, pero qué trancazo le dan a Claudia Delgadillo, le ponen 1%, ¿y eso?
Es por las declaraciones que ha hecho de las preguntas que estamos haciendo. Claro, esto, yo creo que se vale la pena mencionar, es esto que nosotros tenemos marcado en nuestra propia editorial, que son las preguntas. Pero si alguien, digamos, lee las preguntas y no coincide con la formulación de las preguntas, puede incluso decirlo al revés. La mejor calificada sería Claudia Delgadillo, y la peor calificada, según su pensamiento, su visión que tenga cada persona, podría ser, en ese caso, Laura.
Pues, Guillermo, me quedo sobre todo para información de nuestros radioescuchas con la oferta que ustedes ofrecen, valga la redundancia, en saber votar, para que la gente tome decisiones. Quizás sea muy, muy difícil que empecemos a investigar sobre candidatos que están en otros estados, pero a lo mejor yo estoy en mi municipio y quiero también pensar por quién voy a votar para diputado o diputada, y aquí tienen alguna información que es de valor, además de que puede uno estarse enterando de tendencias de voto, también de votación. Esta última que mencionaba Mario es hasta el 28 de abril. Creo que es información valiosa en medio de una elección tan grande y con tantísima información que confunde más que informar, sobre todo la que se genera en redes sociales. Creo que es un esfuerzo que hay que considerar y que puede sernos útil a todos.
Así es, efectivamente, Jonás, muchísimas gracias. Y esto es efectivamente para el ciudadano común, que pues no sabe por quién votar, porque no tiene la información, porque no ubica quién es su candidato en su distrito. Y lo más importante, nuestro llamado es que la gente vaya a votar. Nosotros vemos tres posibles alarmas para la elección. Vemos, por desgracia, el papel del crimen organizado, el que algún gobierno municipal, estatal o federal quiera manipular y utilizar y convertirse en una elección de Estado, y por último el juego de las emociones. Hacerle creer a la gente que ya está resuelta la elección o de que no vaya a votar por miedo es lo peor que nos puede llegar a pasar. Pero sí creemos que hay un antídoto. Si vota arriba del 70% de la gente, no hay ni crimen organizado, ni elección de Estado, ni juego de las emociones que aguanten a tanta gente yendo a votar. Que este próximo 2 de junio sea una fiesta de la democracia.
Bueno, muy bien, Guillermo Torres, pues nos quedamos con ese mensaje. Ojalá que así sea. Ojalá que el lunes 3 de junio podamos decir que el índice de votación anduvo cercano al 70. Se ve difícil, pero creo que es el mensaje correcto. Hay que invitar a todos a votar y que cada quien vote por la opción que mejor le parezca. Gracias, Guillermo Torres.
Gracias, Horacio y Mario. Muchísimas gracias. Que estén bien.
Muy bien. Buen día.
Allí tiene. Creo que hay que agarrar con pinzas el estudio, ¿eh? Porque sí me quedan muchas dudas.
Está complicado, sí, es que es demasiada información.
Ese 1% que le dan a Claudia Delgadillo en la evaluación general, dice, espérate.
Es que, bueno, yo ya no entraría tanto en detalle pensando en alguien que solo quiere una orientación para saber de quién estamos hablando. Cuando dice ese 1% de evaluación, dice, bueno, es que ella no ha contestado los cuestionarios. Pues no, ni está obligada. Ningún candidato está obligado a contestar los cuestionarios de saber votar. Esta es una iniciativa ciudadana y pues ahí está, cada quien la toma pues a su conveniencia, ¿no?
Y sabe que me llama mucho la atención, con la reserva de que sea totalmente veraz, pero cuando les preguntan sobre el aborto, si estás a favor o en contra, Pablo Lemus está a favor de la vida. Entonces, supongo que está en contra del aborto.
Cuando le pregunto, que no es cosa menor, ¿eh? No, no es cosa menor.
Y en Jalisco menos.
En ningún lugar, ¿eh? No, en todas partes esa postura pesa mucho sobre cada candidato.
Totalmente. Pero, y en el caso de Claudia Delgadillo y Laura Haro, votan pues a favor del aborto, que también hay que ver los plazos que se fijan y todo, ¿no? O la pregunta más precisa. Pero lo que me llamó la atención es que a los tres aspirantes a la presidencia de la República, Sheinbaum está a favor del aborto, Xochitl Gálvez está a favor del aborto.
Sí, lo ha declarado.
Y Maynes está a favor del aborto. Me sorprende que los tres estén a favor del aborto, ¿eh?
Bueno, pues ahí está el tema. Vamos a hacer rapidísimo una pausa. Aquí seguimos en Forma y Fondo. Hay muchas llamadas y también muchos comentarios en WhatsApp. Ya volvemos con ustedes.
Tiene participación del auditorio, vámonos porque se está agotando el tiempo. Rosa González dice, Jonás, yo creo que Lemus es muy bueno, es el que ganará el debate. Carmen Prisú, decepción con los dos, el día que entrevistaron a Fernando Garza.
Carmen. ¿Con nosotros o con Fernando Garza?
Pues sí.
Digo, pues no hay que revolver.
Vio a los dos en una tortilla y se los comió. Ay,
¿quién dice eso?
Carmen Prisú.
Carmen Prisú. Tómese ahorita un chocomilito bien dulce, pues, es demasiada amargura.
Laura González, Jonás, ¿a qué hora es el debate?
5:00 p.m.
Guadalupe Sánchez, ¿dónde vamos a poder ver el debate?
Lo pueden ver en los sitios web, si ustedes tienen YouTube o Facebook, ahí del Instituto Electoral, y también en los canales de televisión abierta oficiales, como es el C7, bueno, ya no se llama C7, pero también en varios canales privados, incluso Canal 44.
Gracias a Jesús Magaña, también te felicita. Xochitl Díaz dice que le gustaba mucho y paralizaba al país cuando jugaba Valenzuela, Toro Valenzuela, béisbol.
Hace mucho tiempo de eso.
Los Dodgers. María del Rosario Hernández, solo para expresar sus felicitaciones a Jonás.
Gracias, muy amable.
Jorge Sánchez, Claudia Delgadillo es la que él cree que está más preparada para el debate.
Muy bien, ahí está su punto de vista.
Carlos Sánchez, ¿ustedes qué opinan del gobierno de la República que en 24 horas se apresuraron para descalificar los restos óseos en la barranca de Ixtláhuac, en Ixtapalapa, y desaparecieron todo?
Yo creo que después abordamos ese tema. De aquí a lunes creo que van a estar un poquito más claras las cosas.
Gracias a Luis Humberto, dice que los municipios donde desaparecen los candidatos son donde opera el narco. Y Raúl Castro dice que públicamente en las mañaneras confesó que hay trueques AMLO con Saldívar y luego lo negó.
Bueno, rapidísimo, buen día. La creación de muchos programas sociales, México se enriquezca o se empobrece. Gracias por su inclusión, dice la señora Ana Rosa. Bueno, los programas sociales no tienen por qué empobrecer. Todo es cuestión de que se manejen de forma transparente y adecuada. Es mi punto de vista, así muy rapidito. Dice por aquí la señora Sara, yo creía que Laura Haro estaba a favor de la vida. ¿Podrían hacer un programa donde indiquen qué diputados, alcaldes están en contra del aborto y la eutanasia? Pues vamos a hacer una investigación, es demasiadísima información. Eduardo Ríos, Mario Jonás, Alfaro y MC, es lo peor que le ha pasado a Jalisco. Hola, buenos días, dice Cintia Vallejo. Tiene como 10 minutos que se fue la señal de internet. Gracias, Cintia, ya lo están resolviendo, si es que no lo resolvieron ya inmediatamente. Gracias a todos los que están comunicando eso, nuestros ingenieros de inmediato lo abordan. Juan Manuel Leandro, mi licencia de chofer se me venció. Si llego a chocar, el seguro no se hace responsable del siniestro, ni modo a refrendar. Saludos desde Tlajomulco. Don Juan Manuel, ni lo retrase, aprovéchelo ya. Gracias a Enrique Garibay, que también reportaba que se había ido la señal. Nos desea muchos éxitos el fin de semana, igualmente para usted. Gracias por sus saludos. Bueno, pues aquí siguieron los reportes. Si yo tuviera una grúa y fuera ese servicio a vialidad y no me pagan, yo no le daría servicio, a menos que por el sobreprecio me convenga esperar años para que me paguen. Bueno, ahí está, también nos escriben desde Paramount, California, y desde muchos otros lugares. Se nos van a quedar como siempre algunos pendientes. El lunes aquí nos escuchamos, recuerden que se queda nuestro sondeo.
Cuídese mucho.